Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, eso de podcast diario, vale, ya sabes, he estado una semana de vacaciones, la verdad es que, no sé, me ha venido genial, las pilas hiper recargadas, y aunque me siento con muchísimo jet lag porque he estado en España unos cuantos días y he vuelto, eso no significa que la industria tecnológica haya parado. Es decir, hemos tenido de hecho una de las semanas con más fuerza en muchísimo tiempo, entre otras cosas porque hay noticias de última hora, y es que Microsoft y la compra de Activision Blizzard puede llevarse ya por fin a término. Además, el papel del Reino Unido en todo esto, y también hay muchas cosas muy sorprendentes con el acuerdo que han hecho los de Microsoft con Sony. Bueno, mejor dicho, Xbox con Sony. Y también te voy a poner al día con Apple, con Threads y también con Twitter. Y por supuesto, vamos a decir hola al nuevo teléfono de Nothing, el Nothing Phone 2, que ya analicé la semana pasada, pero que se me han quedado algunas cosas, ¿vale?, descolgadas. Entonces quiero también pues poder contarte unas pequeñas reimpresiones sobre este dispositivo después de haberlo utilizado. Pues ya llevo con él dos semanas, yo creo, dos semanitas, así que venga, vamos al lío. Bueno, ya te voy avisando de que este episodio de Expreso se va a parecer casi más a una especie de café. No va a ser el más corto que hayamos tenido y tampoco me apetece que sea así. Llevamos una semana tú y yo sin ponernos al día de nuestras movidas, de nuestras cosas. Entonces, me parece que en cierta medida te debo un Expreso más largo. Te debo como un tiempo extra, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando llevo mucho tiempo sin ver a mis amigos, me gusta ir un poco más sin hora y decir, ok, no voy a verte solo una hora, sino vamos a, yo qué sé, pues estar un rato. Pero bueno, tranquilo, tranquila, no voy a estar una hora haciendo Expreso, simplemente se va a parecer un poco más al café y ya está. Y es que hoy tengo que hablarte porque Microsoft ha conseguido vía libre judicial en Estados Unidos para adquirir Activision Blizzard, y todo esto ha sucedido justo durante mi semana de vacaciones. La verdad es que me siento un poco culpable casi por haberme tomado una semana de vacaciones, porque vaya tela. Me voy unos cuantos días y mira todo lo que pasa. Bueno, te voy a poner un poco en antecedentes, porque yo creo que esto en algún momento terminaremos viendo como si fuese una especie de serie en algún canal de streaming, en HBO, Netflix o Hulu, quizás Netflix, porque incluso durante un tiempo se hasta llegó a rumorear que Microsoft podría llegar a comprar Netflix, o sea, flipas. Bueno, y vamos al lío, porque es que aunque el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard se llevó a cabo en enero del 2022, las dos compañías han tenido que esperar un año y medio de litigios para que además lo han hecho por todo el mundo esos litigios, para poder tener vía libre para esta compra. Y es que, a ver, lo que no quieres es que haya un sistema monopolista, ¿no? Es decir, lo que no quieres es que haya una empresa que se quede con absolutamente todo y al final termine rigiendo sobre todo el mundo de los videojuegos. Es un poco lo que termina sucediendo. Y es que la Comisión Federal de Estados Unidos no ha podido parar la adquisición del estudio de Activision Blizzard por parte de Microsoft por la compra de 68.000 millones de dólares. Y es que la semana pasada el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de Microsoft, y pues si esto fuese poco, ¿vale?, se negó a otorgar al organismo gubernamental una suspensión temporal del fallo que solicitó la propia FTC, que es un organismo que sigue sin ver clara la compra de este estudio. Recuerda que también ha habido como varias cosas con el tema de los juicios anteriores, y es que también han salido muchos planes por parte de Sony, ¿vale?, de lo que estaba haciendo también con la franquicia principal de Activision, que es Call of Duty. Entonces, sí que han salido como muchos trapos sucios de ciertas cosas, y yo creo que también ha servido como un poco de decir, Espera, que aquí no hay ni buenos ni malos, estos son diferentes shades of grey, ¿sabes? Como son sombras del gris, son sombras de gris, no de grey. Bueno, y es que el tribunal, ¿vale?, que ha llevado el caso en los Estados Unidos, finalmente consideró que la Comisión Federal no podía demostrar que Microsoft fuese a disfrutar de un monopolio tras la compra de Activision Blizzard. De hecho, en el fallo del tribunal se ha podido leer justo lo contrario, y es que básicamente en el fallo se ha podido leer que, y leo textualmente, ¿vale?, las pruebas del expediente apuntan a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Al final, la estrategia de Microsoft ha salido muy bien, y es que de forma paralela a los litigios judiciales, esta gran tecnológica, ¿vale?, comenzó una especie de ronda de negociaciones con otros protagonistas de la industria, y el resultado fueron varios acuerdos que garantizaban llevar tanto Call of Duty como otros títulos de Activision Blizzard a Nintendo Switch, que no sabes que nunca están, y otros servicios de juegos en la nube. Pero, ¿qué significa esto de que ya ha terminado el culebrón? Bueno, pues no es que haya terminado del todo, ¿vale? Porque tras este ok por parte de la Unión Europea, que ya te conté en el Expreso con Víctor hace ya un tiempo, y también el de Estados Unidos, que se ha producido en estos últimos 7 días, pues falta el gran jefe final, la última pantalla del videojuego. Y es que la compra definitiva de Activision Blizzard por 68.700, que son eso, ¿eh? O sea, 68.700 millones. Yo siempre se me voy a decir lo de los 700 millones, pero cuidado, que yo con ellos me quedaba tranquilamente y ya está. Y continuaba el podcast, ¿no? Bueno, quieren comprarlo por 68.700 millones de dólares y se producirá si la Autoridad de Mercados y Competencia de Estados Unidos también lo aprueba, y para ello habrá que esperar al menos unas 6 semanas más. Y sí, 6 semanas adicionales con el objetivo de estudiar mejor la presentación detallada y compleja que ha proporcionado Microsoft. Y si echamos un ojo al calendario, pues tendríamos que tener el veredicto británico también antes del día 29 de agosto. Y hoy, por cierto, creo que es mañana, el día 18 de julio, es cuando se cumple, digamos, el acuerdo que hay entre Activision y Microsoft. Si deciden efectivamente hacer la compra, si Microsoft se echa para atrás, tienen que pagar 3 billones de dólares, y si deciden continuarla, pues entonces ya estaría. O sea, están sucediendo muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿vale? Con la industria de los videojuegos. El otro día justo leía que la industria de los videojuegos es la industria de ocio más grande que hay. Si sumas música, teatro, si sumas cine, si sumas servicios de streaming, sumas todo eso, bueno, pues la industria de los videojuegos es justo eso, o sea, la suma de del resto de las industrias de entretenimiento, una locura. Bueno, y ya por cierto, ¿vale? Para completar este primer gran bloque de noticias sobre Microsoft y Activision Blizzard, pues no podemos dejar pasar tampoco la oportunidad para contar cómo le ha sentado a Sony el resultado del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Y es que, a pesar de su papel más beligerante en todo este proceso, pues Sony no ha tardado en aceptar algo que llevaba meses rechazando, y era un acuerdo con Microsoft. Y es que, tras el paso dado en Estados Unidos, la compañía japonesa ha decidido acordar con Microsoft un acuerdo vinculante de 10 años que va a permitir que PlayStation tenga Call of Duty, y además que lo tenga del mismo modo, o sea, que salga bien, ¿sabes? Que salga con buenos gráficos. Sin embargo, tal y como informan desde The Verge, parece ser que el acuerdo no es el mismo que Microsoft ya había ofrecido a Sony unos cuantos meses atrás, y es que al parecer este acuerdo es solo para que los dispositivos de Sony puedan tener Call of Duty durante los 10 años acordados. Es decir, será un acuerdo parecido al de Nintendo, pero no tan amplio como el que se han conseguido Nvidia u otras plataformas de juegos en la nube, los cuales van a recibir más catálogo incluso de Activision Blizzard. Y como te digo, ¿vale? Lo que Microsoft ofrecía a Sony en enero del 2022 era mantener todos los títulos de la consola de Activision existentes en Sony, incluidas las versiones futuras de la franquicia Call of Duty o cualquier otra franquicia actual de Activision en Sony hasta el 31 de diciembre del 2027. Sin embargo, ahora todo se limita a un acuerdo de 10 años por Call of Duty. Es decir, este acuerdo no entraría ni World of Warcraft, ni Hearthstone, ni Diablo, ni Overwatch, ni Crash Bandicoot, que también es de Activision, ni Guitar Hero. O sea, muy fuerte. Crash Bandicoot, que nació en Sony, en PlayStation, podría verse completamente fuera. Tampoco estarían ni Tony Hawk's, ni Skylander, StarCraft, Heroes of the Storm, o sea, un montón de juegos. Creo que, bueno, el Spyro, ¿vale? Que también es un clásico de PlayStation 1, tampoco estaría dentro de este acuerdo. Es decir, creo que este acuerdo al final le ha tocado firmarlo a Sony porque es como, es nuestra última carta, o sea, porque la hemos liado un poco y ya está, en fin. Y esta semana también ha sido importante porque por fin se ha hecho oficial uno de los teléfonos más esperados del año. Igual que pasó en 2022, el Nothing Phone 2 se ha vuelto a establecer como el smartphone de gama... En este caso, o sea, el Nothing Phone 1 era de gama media. Este ha sido como de gama premium, ¿vale? Con más hype. Pero esta segunda generación, ¿vale? Con ese teléfono, Nothing, ¿vale? Ha mejorado bastantes prestaciones respecto al modelo anterior. Por ejemplo, la pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas acompañado de 120 hercios y que llega también al hercio, a solo un hercio, es capaz de bajar hasta eso para ahorrar batería. Y también, por ejemplo, cuando estemos leyendo un texto, pues no estés haciendo scroll despacio, no necesitas esos 120 hercios. Si haces scroll despacio, pues lo va, o sea, son hercios adaptativos, ¿vale? Una pantalla adaptativa y prestaciones que consiguen además que la pantalla sea más grande, más brillante, con un brillo máximo de 1600 nits, que por cierto se ve bastante bien a plena luz del día, y además cuenta con un respaldo, con una trasera de vidrio de 2,5D, porque tiene así, está como dobladito, y ya también la icónica interfaz Glyph de la parte posterior, que es, han hecho algunas cositas, además de hacer una compatibilidad mejor con el software para que tengamos una interfaz Glyph más útil. Es decir, su prestación más destacada también mejora gracias a nuevas funciones. Por ejemplo, como te decía, ¿no?, las luces persistentes para las notificaciones o otras luces que se duplicarán como si fuesen rastreadores de progreso para que podamos monitorizar servicios de entrega y también de transporte. Por ejemplo, van a hacer una cosa con Uber. Y también hay mejoras en el aspecto de fotos, aunque yo personalmente, como estuve probando el teléfono antes de que saliera, espero que esto lo hayan arreglado, todavía no lo han arreglado, pero el HDR no me parece demasiado bueno. Pero lo que sí que han hecho ha sido mejorar los sensores. Entonces, teniendo el hardware, espero que con el tiempo empiecen a mejorar también el software. Y tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, dos cámaras en la parte trasera, ¿vale? Una de 50, otra también es de 50, el super gran angular y el ultra gran angular. Y el zoom es un zoom digital, que es decir, es un recorte 2x del sensor principal. Y esto, bueno, pues va a permitirnos acercarnos un poco más a la escena sin necesidad de tener una tercera lente. Ahora, esta es la solución más... O sea, esta es la mejor solución. A mí personalmente no. Yo sí que veo que necesito una tercera lente. Un 3x, 5x. Algo que, por ejemplo, en el Pixel 7 Pro, pues te da más... No sé, te da una gama mayor. Que eso a mí personalmente me gusta. Y como te decía, también hemos sí que he encontrado bastantes errores en la parte del HDR. También he encontrado bastante grano en algunas imágenes cuando haces tomas nocturnas. O por ejemplo, cómo hace una reducción de ruido bastante artificial cuando hay planos un poquito oscuras. Y también cómo la captación del movimiento a veces no termina de hacer demasiado bien. Esto espero que lo terminen solucionando. Durante la review, un comentario que hice es que la cámara me parecía un poco mediocre, a pesar de que el hardware es bastante bueno. Entonces espero que de verdad se termine solucionando con actualizaciones de software. Y otro de los grandes saltos también de este Nothing 2 lo encontramos en el procesador, y es que la compañía ha apostado por el Snapdragon 8 Plus generación 1, un chip que podemos ver en los dispositivos de gama alta, de, sobre todo de finales del año pasado. Y aunque ahora nos encontramos con la generación 2 del Snapdragon 8, han decidido no ponerlo, entre otras cosas, para reducir costes de producción del teléfono, que el teléfono no salga demasiado caro, y también porque está bastante bien optimizado para la batería. De hecho, la batería que tiene es una batería de 4700 mAh, compatible con carga rápida de 55 vatios, y podemos cargar la batería hasta un 50% en unos 20 minutos. A mí una de las cosas que más me han gustado del teléfono ha sido, te lo juro, la batería. O sea, podía estar, no sé, menos de la mitad de la batería gastada en un día entero de uso. O sea, además de utilizándolo de forma intensa, va a partir de 699 euros en España y de 14.999 pesos en México. O sea, que va a llegar a muchísimos mercados, y también va a llegar por fin al mercado estadounidense, que el año pasado no sucedió eso. Y ya dejamos Nothing, ¿vale?, porque estoy seguro de que estás deseando saber el estado actual de la red social Threads. Ya sabes, esa nueva red social de Meta que no ha dejado de crecer durante estas últimas semanas. Y si la semana pasada pues ya consiguió el hito de llegar a los 100 millones de usuarios, tras hacer una pequeña actualización hemos comprobado que ya suma 114 millones de usuarios. Todo esto en menos de 2 semanas. Pero no solo de números quiero hablarte hoy respecto a Threads. Y es que, como ya sabes, la nueva red social de Mark Zuckerberg no ha podido ser desplegada aún en la Unión Europea a causa de la normativa de leyes digitales que tiene que entrar en vigor y que aún no ha entrado. Sin embargo, esto no ha frenado, ¿vale?, para que miles de usuarios europeos hayan intentado acceder y registrarse a Threads a través de redes privadas virtuales, vamos, los VPNs. Desde Meta han detectado este flujo de registros a través de VPNs, y esto lo han considerado fraudulento y han confirmado que se va a bloquear todos los accesos que provengan de la Unión Europea, a pesar de que lo esté intentando desde un VPN. Y para esto no solo han conseguido que los perfiles de estos usuarios no carguen correctamente el contenido, sino que las notificaciones y los propios perfiles, sino que también están tomando medidas adicionales para evitar que las personas accedan a Threads desde países europeos. Obviamente Meta no quiere perder el continente europeo y tampoco quiere quedar mal, pero de momento no depende de la compañía el aterrizaje de Threads en este territorio. Y es que la Unión Europea quiere asegurarse de que el enfoque de intercambio de datos de Threads cumpla con la próxima ley de mercados digitales. A ver cuándo entra en vigor, a ver cómo se establece, porque me da mucha pena, ¿no?, que toda Europa no pueda entrar. Y en lo que Threads crece exponencialmente sin necesidad de Europa, Twitter ya habría experimentado un descenso del tráfico. Al menos eso es lo que dice el informe publicado por SimilarWeb, que indica un descenso del 5% durante los primeros días de Threads. Pero no es de esto de lo que te quiero hablar sobre Twitter, ¿vale? Porque la verdadera reacción que ha tenido la compañía de Elon Musk la hemos encontrado en una vieja idea que ha fructificado. Y es que Twitter ha encontrado una manera de enfrentarse a su nuevo competidor con los creadores, y es un programa de reparto de ingresos publicitarios. Esta idea que Elon Musk prometió hace bastantes meses, pues habría entrado ya en vigor y sin aviso. Diferentes medios como The Verge señalan que algunos creadores estarían cobrando unos $1,000 por cada 100.000 seguidores. Por cierto, resulta bastante curioso, ¿vale?, que los creadores que ya estarían disfrutando de este plan parecen que tienen de hecho todos una ideología muy determinada, más conservadora, por no decir directamente reaccionaria, y como que generan tweets muy muy polémicos. Y esto también es muy interesante, ¿vale? Para ver el tipo de creadores a los que apoyan. Y a muchísimos otros creadores que tienen muchísimos millones de seguidores no les ha llegado ningún tipo de pago. Es decir, está siendo todo totalmente aleatorio, totalmente random, y parece que más que un programa en sí, que es lo que estaba leyendo, parece que más que un programa en sí, es decir, un programa es algo como establecido, es decir, llegas a X seguidores o llegas a X audiencia, tienes X difusión, se te paga X, ¿no? Se te paga tanto. Parece más como un tú sí, tú no, ¿sabes? Como elegido a dedo y con cantidades completamente arbitrarias. Entonces, a ver qué termina sucediendo con todo esto, pero veo muchísimos, muchísimos creadores enfadados, tanto de un lado como de otro, porque sienten como, oye, porque a este se le pagas, a mí no me paga, ¿sabes? Cuando tengo más visualizaciones o cosas de ese estilo. Y está siendo muy interesante. Y es que, como te digo, ¿no? O sea, Twitter ha terminado pues enfrentándose de una manera bastante curiosa con uno de sus competidores. Y ya volviendo, ¿vale?, a esta parte más económica de este plan, ¿vale? Estos ingresos dependen también de las visualizaciones que tienen las publicaciones. Por ejemplo, desde TechCrunch afirman que los usuarios de Twitter Blue, con más de 5 millones de impresiones de tweets cada mes, durante los últimos 3 meses, van a poder participar en este plan que va a repartir $5 millones. Pero esto es una cosa que confirma TechCrunch, pero que es como un poco como cogido así como con pinzas, ¿sabes? Obviamente lo que está haciendo Twitter con los creadores que participen en esto es repartir una parte de los ingresos publicitarios que por otro lado han bajado muchísimo a partir de las respuestas que hay a las publicaciones que estos tienen, es decir, a las interacciones que hay. Y como te digo, debes estar suscrito a Twitter Blue, debes estar pagando los $8 para poder optar a este programa que fue anunciado por Elon Musk en febrero de este año, pero que no ha sido implementado hasta que Threads ha nacido y sumado más de 100 millones de usuarios. Es decir, yo creo que todo esto es una reacción a Threads, 100%. Por cierto, esta semana también nos hemos enterado de un cambio de la configuración de la plataforma que perjudica al usuario más normal. Básicamente, la última estrategia de Elon Musk para beneficiar Twitter Blue ha sido habilitar de manera automática que los DMs de Twitter solo puedan enviar los suscriptores de Blue. Si hasta ahora la configuración predeterminada era que los DMs estaban abiertos para todo el mundo, bueno, pues Musk ha terminado optando por que no, y ha dicho, mira, si quieres tener DMs, paga Twitter Blue, punto. Y esto, por supuesto, sin anunciarlo por ningún lado, simplemente esto te levantas, te lo encuentras y ya está. Yo creo que esto está siendo uno de los motivos por los que Twitter está perdiendo tantísimo, es porque la gente no puede confiar en la plataforma, la gente no puede establecer estrategias, no puede plantearse un futuro en una compañía que es que literalmente no explica a sus creadores. O sea, yo te lo juro, o sea, lo he dicho varias veces, yo no puedo hacer una estrategia de marketing de contenidos en Twitter, o una campaña para un cliente en Twitter, porque es que no, la compañía está cambiando constantemente, día a día, y lo que mañana era de una forma, pasado mañana es de otra, sin previo aviso, sin anunciar nada, no tiene ningún sentido, o sea, es que no tiene ningún sentido nada. Entonces al final dices, mira, paso, o sea, paso de Twitter. De hecho, me lo he quitado del iPhone otra vez, o sea, a veces me lo instalo, no sé qué, me lo he quitado, creo que ya va a ser pues casi para siempre, y estoy muy contento con Threads, la verdad. Bueno, y no podía despedirme ni cerrar este episodio tan especial en el que he intentado sintetizar unos cuantos minutos las principales noticias de los últimos días sin hablarte de la versión beta de iOS 17, que saldrá, la versión final saldrá en algún momento de septiembre, pero que ya tenemos la versión beta. Lo principal a destacar es que la versión beta está más pulida de lo normal, hasta el punto de que la actualización mejora aspectos como la comunicación, AirDrop en la parte de lo de las tarjetitas, ¿no? Y también mejora un poquito en el apartado fotográfico, además de otras actualizaciones actualizaciones un poquito más cosméticas. Pero no solo se han lanzado las versiones de iOS, también lo tenemos en iPad OS 17 para probar, también tenemos el nuevo sistema de Mac OS y también el de Watch OS 10, o sea que han sacado, han desplegado bastantes cosas interesantes. Y luego ya por último, ¿vale? También hay que hablar un poquito de la última newsletter que ha enviado Mark Kurman, en el que habla sobre un posible iMac en octubre y que este tendría el esperado M3, que sería el pistoletazo de salida para comenzar la generación de los M3. Y también junto con este iMac, con ese M3, que sería, por cierto, según Mark Kurman, de 24 pulgadas, para el que es de 32, que también se rumorea que saldrá en algún momento, se dice que se saldría en 2024, ¿vale? Y que no saldría probablemente con un M3, sino que sería más grande y saldría más adelante. Y junto con este nuevo Mac, junto con este nuevo iMac, también saldría un nuevo MacBook Air de 13 pulgadas con el M3, lo cual sería un poco raro porque hace nada. Tenemos el de... lanzarán el de 15 pulgadas con el M2. Entonces, sí, van a sacar luego. O sea, no tendría sentido decir, tenemos el MacBook Air de 13 pulgadas con un M3 y tenemos un MacBook de 15 pulgadas con un M2. ¿Sabes? Que salió hace unos pocos meses. Eso me parece muy raro, no lo sé. Sí que terminaremos viendo este MacBook Air con el M3. Yo creo que quizás no. Pero que quizás sí que veamos un MacBook Pro de 13 pulgadas con ese M3. MacBook Pro de 13 pulgadas con el M3, iMac con un M3, quizás. Y que luego los chips Pro y Max de generación M3 se irían ya para el año que viene, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Sería continuar con todo, digamos, un poco pues con el calendario razonable, o sea, de Apple. Y ya está, sin más, o sea, vaya semanita, ¿eh? Y 20 minutos de episodio. Pues nada, mañana más y mejor. Chao, chao.